Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
¿Qué sería del mundo sin la mitad de este? ¿Cuánto pesa la carga emocional y física en las mujeres y en los hombres debido a un par de roles impuestos por tradición? ¿Para qué seguir arrastrando la cobija de la oscuridad? ¿A dónde llegaría la humanidad con más humanidad? Gracias por estar aquí y reflexionar juntos en este programa Palabra que sí, gracias a Radio Universidad de Guadalajara. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, y estamos contigo, Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
José Caro nos ayudará también.
Hola, buenos días.
Y tu servidora Gloria Romero. Esta ocasión la vamos a dedicar, pues, a seguir con el tema de ayer 8 de marzo, en el que, más que un festejo, pues hay muchas anécdotas históricas que no son para festejar, que son para reflexionar. Y vamos a empezar con este audio de Álvaro González, titulado Coco Chanel.
Hablar de mujeres, de alternativas, es que la mujer puede todo hacer, sí. Ella se llamó Gabrielle Chasnel, así comenzó llamándose en su vida, y creo que en estos dos ejemplos de mujeridades creativas, muy distintos, es, a ver, tú elige qué te gustaría, porque necesitamos modelos, esta sociedad y todas las sociedades requieren de modelos, pero el modelaje que nos ponen, imagínate cuál es el modelaje que se ofrece como paradigma. Gabrielle Chasnel, tengo que ir rápido porque el reloj camina muy a prisa. Ah, sí, claro, hija de su padre. Pero el padre era un vendedor ambulante, puerta a puerta, y no hay cosa más heroica en la vida que ser vendedor de puerta a puerta. Y la madre de Gabrielle tenía una característica, era tísica. No era física nuclear, ni mucho menos, ni doctora, tísica tuberculosa. La registran como ilegítima. ¿Sí? ¿De dónde va a dar al orfanatorio? Ahí la deposita su padre y nunca en la vida lo volvió a ver. Ahí. De ahí pasa del orfanatorio a un convento y el convento la recibe, es un colegio, un internado de monjas, y se la recibe ahí como obra de caridad y con las niñas que pagan están aparte, y las que se note que las que no pagan, ni el uniforme raído y clases. O sea, dentro del sistema de escolar hay muchos tipos de clases. Es una niña marcada por la pobreza, por la tristeza. A los 18 años se mete a trabajar de costurera. Y luego, entre tiempos, cantaba en un cafecín y su repertorio no era muy, 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 muy amplio. Y repetía una cantaleta que decía, Monquia, Coco, Monquia, Coco. Mi perro Coco. Y alguien empezó a llamar ahí a ella, a Gabriel. ¿Coco? ¿Coco, Coco, Coco? Ahí empieza también su vida amatoria. Se hace amante de un tal Balson. Después conoce a Arthur Capel y deja Balson porque Arthur Capel tiene una característica que el otro no tiene. El Capel es rico, millonario. Y le monta un pequeño tallercito de costura y donde ella vende ropa. Vanidad, cómo engancha la vanidad, es algo maravilloso. Ya sobre asuntos de España, como en cuestiones de vanidad se gastan millones de euros en cosas que serían prescindibles, pero la vanidad las hace imprescindibles. Y esta ya rebautizada Coco, originalmente Gabriel, ella a ti nace ropa simple, bonita, atractiva, y se vende. Pero date que empieza la guerra, la que es que Primera Guerra Mundial. Y Coco tiene que ajustarse a los tiempos y su ¿cómo se llama? Su intención siempre en los diseños de ropa que hace, la simplicidad. Esto sí está. Ya te iba a preguntar, yo que me ando quejando de preguntas, te iba a preguntar ¿cuántos son tus complejos o cuáles complejos tienes? Si tienes complejos, pues simplifícalos, porque entonces si los simplificas se hacen simplejos. O sea, si lo averiguas me lo dices, por favor. Entonces empieza, se le muere el señor Capel y ella debe buscar algún otro buen amante, cosa que no se le dificulta mucho, pues ya trae el colmillo afinado. Se hace ya va aumentando sus pretensiones, es el gran conde de Rusia, se hace el amante de Coco. Y es este defenestrado noble ruso el que le presenta a un químico, Frederick no sé qué, que es un químico italiano, que es el que le... al que Coco le roba la patente del perfume que le daría más renombre todavía. Chanel No. 5. ¿Cómo te suena? ¿Verdad que suena bien? Chanel número 5. Ella se da cuenta de que tenés como tu servidor. Digo, yo no sirvo a muchos, ni mucho menos, sino quién sabe quién, pero que saben del marketing tanto por intuición más que por lecturas, más que por... Y se da cuenta de que gente le gusta el lujo. Y así lo presenta, su perfume es un lujo imprescindible. Y pregona aquello de mujer con aroma equivocado, no tiene futuro. Es una mujer genial para el manejo del marketing. Se da cuenta también de que no tiene para comprarle un vestido. Puede oler a millonaria, es un perfume, se puede... lo vendía más barato que los trapos que fabricaba Co. Su cadena de amantazgo se enriquece con el duque de Westminster, que ya es de ligas mayores, es el individuo en aquella época, en aquellos años treintales, treinta, es el más rico de Gran Bretaña o el Reino Unido. Ella quería tener un hijo con él, pero el muy duque de Westminster se casa con otra, pero ella se las ingenia para adoptar como hija a una sobrina del propio duque de Westminster. Pero llega otra vez la guerra, y con la guerra llegan los alemanes a París. Ya sabes que de quién estoy hablando, claro, Gabriel Chasnel no es otra que la que se conoce como Coco Chanel. Mujer que parte de su historieta tiene ese lado encantador, de ceniciento, ese lado de papá, lo abandonó papá, la mamá debe haber muerto, sí, cuando nació Coco era una enferma de tuberculosis, y huérfana, y que empieza, pero aguzada. Una de las características de las agujas es ser así, aguzadas. Entonces, no abusada, no, eso es otra con B y siempre se confunde, pero te dije, vamos hablando de mujeres. Tal vez porque a las niñas, a las adolescentes, a las estudiantes de eso que quiero yo aprender, que se llama cultura de belleza, les hagan falta modelos, les haga falta un sistema educativo que, hombres y mujeres, que nos abra la cesera en este país tan necesitado, tan urgido de pensamiento y tan achatado por tantos factores prensátiles. Entonces llegan los alemanes a París, Chanel cierra su boutique y se va a hospedar al mejor hotel de la ciudad del Ritz. Ahí está la alta oficialidad de los alemanes, Göring, ahí está entre los que conoce ahí en el hotel Ritz, y se enreda con un deportista, un tenista alemán, y se involucra con los que van ganando la guerra en ese momento. Si están en París es porque van ganando la guerra, y que se llaman los nazis. Y él leía un sesudo artículo que es una pregunta: ¿es posible el resurgimiento del nazismo a estas alturas del siglo XXI? Le dejo la respuesta. Y se enreda a tal punto con los nazis y la guerra toma tal rumbo que en un momento dado los alemanes le piden que ella sea la mensajera, que se entreviste con Churchill en una operación que se llama Model Hat. Traducción: sombrero de moda. En 1944 trata de hacerlo, la operación no funciona. París es liberado por los aliados y ella se da cuenta que a quienes habían prestado su servicio a los alemanes corren un grave riesgo. Entonces se va a ese país donde, además de lagos y fuentes hermosas, florece también algo que es la bellísima hipocresía financiera. El país que juega de comodín, ha jugado de comodín en las guerras, porque las guerras no se pueden hacer sin dinero, y el dinero tiene que circular. Entonces tiene que haber una base así, como no la toques, como los niños, donde el dinero fluye. Y ¿has oído hablar de Suiza? Ahí se va a refugiar Coco Chanel. Pasa el tiempo y con el tiempo las cosas se olvidan. Regresa a Francia una vez más. Y sigue en contacto con aquel su amante tenista, y estilo y moda son distintos. Los críticos norteamericanos le restauran su, ¿qué sería?, de la moda sin la gran maquinaria crítica de Madinusa. Entonces Coco Chanel vuelve a resurgir como la gran modista, como la gran marcapasos de la moda, con su lema, eso es su lema, simplicidad. Y me encanta cuando le preguntan a Madame Chanel: oye, Coco, ¿y qué es la moda? Y su respuesta: no me vengas con ese remoquete que todo mundo repite. Y ella respondió algo que es cierto y genial: la moda es lo que pasa. Pasa, de eso vive la moda, pasar. Necesitamos modelos, pero modelos que no traperos, no que nos enseñen así como pasarelas y esas cosas, sino modelos que nutran la inteligencia femenina nacional, tan abocada a culturas de belleza. Necesitamos diseñadoras de belleza interior, pero interior referido a esto, al interior de la cesera.
¿Qué te pareció el relato de Álvar? Ahora te tengo un contraste de un relato de un padre, de una hija, que podría ser cualquiera de los habitantes de nuestra República Mexicana. Pues es un relato que, fuera de clases o rangos, tanto económicos como de preparación, podría suceder en cualquier rango.
Buenos días a todos. Bueno, pues me llamo Andrés Fonseca, tengo 64 años, soy originario de esta ciudad y me dedico al comercio, oficio que heredé de mis padres, ya que desde que tengo uso de razón, todos en la familia somos comerciantes. Y estoy aquí frente a todos ustedes para dar mi testimonio de lo que ocurrió en mi familia. Yo maté a mi hija. Soy machista. Fui criado así. Crecí, me casé, tuve una hija. Siempre sometí a mi mujer, algo que me parecía completamente natural. Al fin y al cabo, el machismo es tan estructural que se naturaliza. Usaba adjetivos como incompetente, idiota, estúpida, para criticar muchas de sus palabras y posturas, y así disminuirla, empequeñecerla. Nunca la agredí físicamente, pero ejercía violencia psicológica. Mi hija fue criada en ese ambiente. Me reía de los chistes que humillan o descalifican a las mujeres y los reproducía. Cuando alguna se ofendía y protestaba, le preguntaba si no tenía sentido del humor. Era solo un chiste, una broma. Aparte de eso, siempre fui muy moralista, especialmente cuando veía mujeres con ropas muy cortas. Muchas veces dije que estaban pidiendo ser violadas. Recuerdo que una vez me contaron sobre un caso de violación de una chica modernosa del barrio, de aquí de donde yo vivo, y en cuestioné si se trataba realmente de una violación. Al fin y al cabo, ella abusaba, lo pedía, ¿no? Mi hija escuchaba todo eso. Defendía que hombres y mujeres son muy diferentes y por eso sus derechos no podían ser iguales. Reproducía las falacias de que el hombre es más racional y la mujer más sentimental, que tener muchas mujeres en un mismo lugar de trabajo no da resultado, que la mujer habla demasiado, que le gustan los chismes, que los hombres son más competentes para gerenciar negocios, que hay mujeres a las que les gusta que les peguen, que los niños mal educados son por culpa de la madre, etcétera, etcétera. Mi hija aprendió todo eso. Una vez, un vecino agredió físicamente a su mujer. Mi esposa y mi hija hablaron de llamar a la policía, pero lo impedí. Dije que en pelea de marido y mujer no se mete nadie, no se mete la cuchara. ¿Quién sabe lo que ella hizo para hacerle perder la cabeza? Mi hija incorporó esa idea. Deshumanizaba la figura femenina, a las mujeres más independientes y despegadas de esas reglas morales que yo defendía. Las llamaba vacas, yeguas, cerdas. Decía que el feminismo no era cosa de mujeres, que era más bien de mujeres malentendidas, feas, desequilibradas, desubicadas. Me ofendía cuando alguien me llamaba machista y decía, ni machismo ni feminismo, nada de ismos. Mi hija llegó a reproducir algunas de mis expresiones. Recuerdo cuando ella me lo presentó. Estaba empezando a salir. Una vez la oí conversando con una amiga y le contaba que a veces era un poco grosero, pero los hombres son así, ¿verdad? Yo era su referencia. En otra ocasión hablaba con una prima sobre cómo encontró con otra al novio. Pero él se disculpó y dijo que era solo un desliz, que la amaba. Recordó que unos años antes su madre había descubierto algunas aventuras mías y que eso era, al fin y al cabo, cosa de hombres. Él me caía bien, era un muchacho simpático y trabajador. Reía mucho de los chistes sobre mujeres que le contaba y hasta aportó algunos nuevos que ampliaron mi repertorio. Se casaron. Con mi bendición. Una vez ella se quejó con la madre de que él era muy celoso y posesivo, que la agobiaba. Me metí en la conversación y le dije que él era el hombre de la casa y que ella tenía que respetarlo y que los celos eran señal de amor. Ella estuvo de acuerdo. Noté que algunas veces hablaba con ella de manera agresiva. Lo llamé para tener una charla. Me pidió disculpas y dijo que procuraría controlarse. Pero que la mujer habla demasiado y sabes cómo es eso. A veces hace que uno se ponga nervioso. Terminé concordando con él. Hace poco ella llegó a la casa con un hematoma en un ojo, el rostro hinchado y marcas en los brazos. Le pregunté sobre eso y contestó que se había caído por las escaleras, pero que estaba bien, que no hacía falta que me preocupara. Le pregunté si todo iba bien con su marido y me dijo que sí, que él la amaba. Ayer recibí una llamada de la policía. Supe que mi hija estaba muerta. Su compañero la había tirado del balcón desde un décimo piso, o la había apuñalado, o baleado, o estrangulado, o golpeado hasta la muerte durante una pelea conyugal. Los vecinos oyeron sus gritos pidiendo socorro, pero nadie intervino ni llamó a la policía. Al fin y al cabo, en pelea de marido y mujer, no se mete cuchara. Yo caí o fui apuñalado o baleado o estrangulado junto con mi hija. Ahora yazgo en este suelo frío. La caída o el tiro o el estrangulamiento o los golpes o la puñalada que destrozó mi alma agudizó mis sentidos. Puedo ver, oír. Veo ahora con una claridad y lucidez que me lastiman. El machismo que siempre naturalicé y reproduje oprime, hiere, mata. Oigo el grito de los feminicidios. Es un grito de dolor. Es un grito ancestral, es un grito por la igualdad de derechos y oportunidades, es un grito por respeto, es un grito por la vida, es el grito de mi hija, es el grito de tu hija. Es tarde para mí, es tarde para ella. Maté a mi hija, sí. En cada acto machista maté a mi hija, maté también a otras hijas, hermanas, madres. Defender y reproducir el machismo es mancharse las manos con sangre. Tú puedes aún salvar a tu hija, hermana, madre y tantas otras mujeres. Actúa antes de que sea tarde. Por favor, que se termine el machismo. Queremos vivas a nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras amigas, nuestras mujeres.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te invitamos a que nos des tu opinión acerca de este tema o, bueno, principalmente, que te comuniques al 31-52-1400 por la vía del WhatsApp al 33-14-10-33-27 o, si prefieres, en el Face, encuéntranos en dos títulos, Palabra que sí y Mártires del Hercio. También tenemos estos audios y otros escritos de Álvaro González en la página www.alvargonzalez.info. Pues continuamos con la aportación de mi compañera Sonia, que nos va a relatar, así nos va a llevar como a través de toda nuestra historia como mujer. Adelante, Sonia.
Gracias. Pues bien, de lo que yo te quiero hablar es que, como bien sabes, la mujer ha representado poco más de la mitad de la población humana. Sin embargo, cuando se lee de historia, las mujeres aparecen escasamente. Lo mismo ocurre cuando se lee de literatura, de arte o de la ciencia. Pero, ¿te has preguntado a qué se debe esta ausencia de las mujeres? ¿Por qué no aparecen en la misma proporción como protagonistas en la historia? Imagínate un grupo de hombres y mujeres nómadas, donde los hombres se dedican a la caza de animales y las mujeres a la recolección de frutos y semillas. Actividad que les permitió desarrollar un conocimiento de la flora y convirtiéndolas en las primeras agricultoras. Con este conocimiento, también descubrieron las propiedades medicinales de las plantas. Fabricaban además sus recipientes y trabajaron el barro, es decir, fueron alfareras. Las mujeres tenían además de estas actividades que cuidar y defender a los hijos y a ellas mismas de los peligros del lugar de asentamiento, curarse y curar a los sobrevivientes que regresaban de la caza de animales. El papel de la mujer era tan vital como el papel del hombre para la supervivencia del grupo, y lo sigue siendo como sostén de la familia y de la sociedad. Pues bien, este grupo de nómadas se convirtió ahora en sedentarios, gracias a la actividad agrícola que, junto con la alfarera, se convirtieron en la forma de vida y, por lo tanto, en la economía de las primeras sociedades. Con el tiempo, estas sociedades crecieron y se volvieron más complejas, lo que dio paso a las civilizaciones. Civilizaciones que crearon normas y leyes para la convivencia de los individuos y que poco a poco fueron desvalorizando el papel de la mujer en la sociedad. Seguro te preguntarás ahora, ¿cómo era el papel de la mujer en estas primeras civilizaciones y por qué fue cambiando? Te platico que en Egipto el hombre y la mujer eran iguales ante la ley. Tenían derecho de propiedad, salir de casa y de pesca. Al casarse, la mujer conservaba su nombre. El divorcio estaba permitido. Y como cada uno tenía derecho a la propiedad, existía incluso lo que hoy conocemos como matrimonio por bienes separados. Sin embargo, los puestos importantes administrativos en la sociedad estaban vedados para ellas y los derechos o los privilegios no eran los mismos para una mujer de condición social más alta que los de una de condición social inferior. Lo que sí era común, déjame decirte, era su destino para las labores domésticas. En Mesopotamia, por ejemplo, en sus inicios, las mujeres eran libres de comprar y vender, de poseer propiedades. Podían ocuparse de asuntos legales y de negocios cuando sus maridos estaban ausentes. Pero estos privilegios fueron quitados poco a poco debido a que la sociedad se volvió más patriarcal. La situación de las mujeres en su escala social era la misma que en Egipto, es decir, las campesinas no tenían derecho a la propiedad, su educación era casi nula, desarrollaban un trabajo duro al igual que los campesinos y no podían compararse con mujeres de clases superiores. Ya hablando de Grecia, con el desarrollo de la filosofía, el hombre se concebía a sí mismo como un ser razonable, es decir, Él podía someter sus sentimientos a la razón, a diferencia de la mujer, que era sentimental e intuitiva, lo que la hacía irracional. Y es por esta concepción que se le acusaba y rechazaba públicamente. ¿Pero sabes también de qué se le acusaba? De ser sensual, de ser suave y tierna, pues esto causaba que el hombre perdiera la razón. Por eso, mejor tenerlas limitadas, sometidas y encerradas en casa. Claro, sin dejar de ser un objeto de deseo sexual. Cediendo entonces el derecho de libertad de la mujer al hombre. Algunas ideas de estos filósofos, como Aristóteles, que mucho influyó en la Europa medieval, eran: la mujer es un hombre incompleto, débil, un defecto de la naturaleza. Y como el hombre tenía derecho sobre la mujer y era quien establecía las leyes, prohibió la educación superior a la mujer, que ya de por sí era nula, pero bueno. El sesgo ya existente entre el mundo de la política y libertad para los hombres y las labores domésticas para las mujeres tenían ya una barrera por ley que sometería a la mujer por siglos. Si hablamos de Roma, la condición social de las mujeres seguía siendo la de un ser inferior, pero con un poquitito más de libertad. Seguían vetadas de la política y de los derechos ciudadanos. Las mujeres del campo trabajaban igual que los hombres. Las mujeres de la ciudad podían tener negocios, pero bajo tutela de los hombres. Podían acceder a la educación, sí, pero educación que estaba destinada a ser buenas esposas. Aprendían de canto, a recitar poemas, aprendían de costura y cocina, incluso de matemáticas, pues no las vayan a hacer tranza en el mercado. Las mujeres que nacían de esclavos eran compradas, vendidas, abandonadas o dedicadas a la prostitución. Y en cuanto al matrimonio, este se daba con el objetivo de perpetuar el linaje. La mujer tenía que dar hijos, y qué mejor que fueran hombres. Y como la media de vida en ese tiempo era de 30 años, la mujer era entregada por el padre al marido a la edad de 12 años. Continuando en la Edad Media, donde las mujeres en su mayoría eran campesinas, trabajaban para mantenerse y mantener a sus hijos. Les seguían correspondiendo las labores domésticas, el cuidado de los enfermos y la asistencia a los partos. Las mujeres jóvenes podían encontrar trabajo como criadas y sirvientas de damas nobles por un bajo salario, o, como ocurría la mayoría de las veces, a cambio de la comida y el alojamiento. Y en cuanto al matrimonio, pues seguían siendo pactados por el padre. El aumento demográfico propició la aparición de núcleos urbanos, donde la economía se basaba en el comercio y la industria. Hombres y mujeres acudían a la ciudad a realizar trabajos especializados, y estos trabajos, controlados por hombres, mantenían en inferioridad de salario a las mujeres. En este periodo también, los conventos cumplieron una función de gran utilidad, ya que eran un refugio de las hijas que no lograban contraer matrimonio o se convertían en el único camino de acceder a la cultura y educación. También eran una solución para las mujeres que no encontraban salida a una mala situación económica si no tenían un hombre que viera por ellas. Después de la Edad Media, sigue la Edad Moderna. Pero espera, ¿moderna para quién? No para las mujeres, seguro. Con el descubrimiento de América, el encuentro de diferentes culturas, con el aumento del poder del Estado, la pérdida de poder de la Iglesia, con la ciencia experimental y la aparición de nuevos valores basados en el hombre, propiciaron cambios que impactaron a las sociedades. Como ejemplo está el Renacimiento, ya que hubo un renacer, pero solo para los varones, que ven mejoradas sus posibilidades educativas y laborales. Para las mujeres fue todo lo contrario. No pudieron acceder a la educación. Los nuevos estados dictaron leyes que restringieron aún más estas posibilidades. Al principio te hice una pregunta: ¿por qué las mujeres no aparecen en la misma proporción como protagonistas de la historia? Mi respuesta es: porque a la mujer le quitaron los derechos civiles. Y aún así, sin derechos como la libertad y la educación, hubo mujeres que destacaron a pesar de las limitaciones, prohibiciones, obstáculos y sometimientos. Mujeres que decidieron ser más que un ser destinado al hogar y que lucharon por sus derechos y el de otras mujeres. Tomo como ejemplo a Hiparquía de Morena, que fue una de las primeras mujeres filósofas, considerada además como una mujer libertina y contestataria. Asistía a las reuniones de los filósofos donde exponía sus ideas y se enfrascaba en las discusiones. En Roma tenemos a Cleopatra, que fue la última gobernante del Antiguo Egipto y que además fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Y poco antes de finalizar la Edad Media encontramos a Cristina de Pizan, una poetisa francesa que se casó a los 15 años con el secretario de la corte y que a los 25 años enviudó con 3 hijos a los que tuvo que mantener con lo que obtenía de sus escritos. Ella pasó varios años luchando por recuperar su herencia y es reconocida como la primera feminista de la historia, ya que fue una humanista que, como escritora y filósofa, abogó por los derechos de la mujer sin dudar al enfrentarse con eruditos políticos y militares de la época. En la actualidad, ¿cuál es el papel de la mujer en la sociedad? ¿Será que llegaremos a una sociedad mundial donde todos tengamos los mismos derechos? Me gustaría conocer tu opinión. Palabra que sí.
Así es, necesitamos conocer tu opinión. Vamos a continuar con este tema. Si te levantaste más temprano de las 7 de la mañana, pues podrás entender un poco más este comentario que te voy a hacer acerca de pues el folclore que nos cubrió en la primera mitad del siglo pasado. Te voy a platicar una anécdota. Sonia ya nos hizo una reseña histórica de las mujeres a través de la historia, desde luego, reseña histórica, y yo te voy a platicar algo, pues, no soy tan moderna, pero sí soy de esta época contemporánea tuya. Y cuando me entrevistaron para concursar por una residencia en el Hospital Infantil Dr. Federico Gómez de la Ciudad de México, los entrevistadores me advirtieron tajantemente: aquí no aceptamos mujeres. En general, no era Guadalajara, sino la Ciudad de México. Bueno, pero la historia es corta, no creas que te voy a hacer una odisea. Tiene un final feliz y fue la primera vez en la historia del Departamento de Ortodoncia en que fuimos aceptadas 3 mujeres y un solo hombre. Yo no pretendo ser ejemplo de saber o hacer alguno, pero mi labor ante este amplificador de cuerdas vocales me sirve para retomar la última parte del audio que Álvaro nos presentó desde la zona del silencio y dijo que se necesitaban más ejemplos de mujeres que no sean solo del área de la moda, como la francesa Coco Chanel, sino que se necesitan más ejemplos de mujeres sexuales. Y yo pregunto, ¿dónde están esas mujeres? Pues claramente se encuentran detrás de un sistema llamado machista. Nuestro querido estado de Jalisco ha sido la capital nacional de un sistema denominado así. Un momentito, también somos la capital del conservadurismo religioso y político. La fama de machista o de exceso de testosterona o extremo de lo masculino, desbordado al grado de la tontería, paradójicamente se ha reconocido siglo tras siglo como virtud en un varón supremo. El estilo Jalisco, lo escuchamos con más detalle antes de este programa, surge de un poder persuasivo en radio y cine de la primera mitad, como te decía, del siglo pasado. Arranca por 1936 con el éxito de la película Allá en el Rancho Grande. Escuchamos la canción de Tito Guízar antes de este programa. Le siguió pues Hay Jalisco no te rajes, Así se quiere en Jalisco, Hasta que perdió Jalisco y Jalisco canta en Sevilla, bueno, etcétera, etcétera. Y son ejemplos donde el héroe masculino, con frecuencia protagonizado por el gran actor Jorge Negrete, que ni era de Jalisco ni charro, pero se hizo muy visible y audible durante varias generaciones dentro y fuera de nuestro país. Por ejemplo, pues mostrando el arquetipo del hombre mexicano. Todo un imaginario popular se construyó en torno a esto. El paradigma del machismo, una especie de complejo, pero a la inversa, ha consistido en mostrar incluso las supuestas virtudes del hombre, alegre pero rencoroso, revanchista y de muy pocas pulgas, que pierde la cabeza con facilidad, de buen corazón pero al mismo tiempo partidario de hacerse justicia por su propia mano, más rijoso que pensante, devoto católico guadalupano y sin embargo no descarta la violencia extrema que siempre justifica, poseedor de una extraña franqueza, que no riñe con la fanfarronería y el narcisismo. Me acordé de mis entrevistadores. Admirador de la mujer, siempre y cuando el eterno femenino no vaya más allá de una mujer sumisa que halaga a su macho, le obedece y hasta le cumple sus caprichos. Paradójicamente, estas características es día que son fomentadas como virtud en una especie de macho moderno o modernizador, opuesto al indígena de nuestra tierra, que en contraste está catalogado como perdedor nato, con un rosario de taras de ser perezoso, desobligado, supersticioso, ignorante, con un enorme peso ancestral. Ser muy macho es ser exitoso, emprendedor, admirable. De aquí la gama de términos utilizados: macho, machismo, machista. La Real Academia de la Lengua Española insertó en el diccionario estos vocablos, precisamente a raíz del éxito en España de las películas mexicanas. Antes de eso, la RAE indicaba el uso de la palabra macho tan solo para animales irracionales, avance o retroceso. Hay que ver cómo la RAE si puede ponernos reglas derivadas de su uso social para avanzar o retroceder. Dímelo tú. El imaginario así colectivo descubre una parte oculta del ser para hacerlo realidad. Así podemos ver que personas que se dicen cultas, como el embajador tapatío Carlos García de Alba, dice que el mariachi y el tequila son las cartas de presentación de México en el mundo y, por supuesto, jaliscienses. Detrás de este comportamiento de muchos machos están todas las mujeres que tienen que sobrevivir en su historia diaria. A pesar de todo esto, ya no digamos sobresalir. Nos queda a las mujeres tomarnos de la mano para ayudarnos a vivir, conscientes de la necesidad de la mutua cooperación entre ambos sexos, no aislados de la naturaleza, sino dentro de ella. Como frutos de un grandioso devenir, ¿no somos así tú y yo? Pues nadie está aquí sin la cooperación mutua de ambos sexos, exactamente en armoniosa equidad. Nos conviene hablar de la mujer en la historia, porque podemos encontrar, descubrir, dejar de encubrir tantos pesos, tantos errores o distorsiones de la realidad que sin reflexión, porque las vías neuronales cortas son así, rápidas, sin reflexión, de tantos pasados que nos conviene conocer. Así nos tome más tiempo, porque revisar no es tardarse más, es encontrar certeza, esa que tanta falta le hace al mundo, para poder ver a todas luces que el trabajo de avance de las mujeres ha sido ampliamente pacífico. Así lo escuchamos de nuestra compañera Sonia. Hoy, las luces femeninas nos iluminan para ser conscientes y ver de todos los excesos de oscuridad que se han cometido en nuestra historia. Palabra que sí. Y vamos a contarte también cómo se contrasta esta historia moderna derivada de hace 500 años. Si quiero retomar esto de los indígenas, porque hace 500 años llegaron a nuestras tierras, pues unos invasores, a destruir nuestra maravillosa cultura. Te contaba que los indígenas actualmente, pues, conservan todavía más de 60 idiomas, no son dialectos, son idiomas completos, y son más o menos el 15% de nuestra sociedad. Imagina, es lo único que queda de aquel entonces. Data nuestra civilización prehispánica de 14.000 años, más o menos, y pues múltiples grupos se formaron. Los podemos ubicar como tres principales: la cultura mexica, maya y hacia América del Sur, pues la andina también fue muy grande. Pues estos fueron considerados desarrollos humanos bastante grandes en la humanidad y tenían una concepción cosmogónica sobre la naturaleza basada en puntos, espacio, tiempo y ontogenia. En la pareja humana, compuesta por el hombre y la mujer, los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, el sol y su energía, claves para identificar toda la organización diaria de la vida que acostumbraban. Se trata, pues, de una cultura biofílica frente a los invasores que traían una cultura occidental, pues de necrofilia, francamente. Esta maravillosa ciudad de Tenochtitlan, pues altamente matemática, astronómica, pues tenía bastante que ver con números, que bueno, no estamos en clase de matemáticas, pero la organización social y política, como ahora le llamamos también a la otra parte económica, estaba determinada de cuatro en cuatro y de dualidad, y la dualidad era la que representaba la autoridad en la dirección y en la coordinación de las jerarquías, no era vertical. La cultura occidental, pues, incluso la hindú también es vertical. Aquí teníamos una organización horizontal donde la mujer era representada en la misma palabra de la dualidad. Cihuacóatl significa mujer serpiente o mujer sabia, la que aconseja. El tlatoani, el que ejecuta o dirige la acción, podía ser una mujer, y la autoridad máxima era un consejo supremo llamado Tlatecoatzentlatlitzli, de todo el valle de Anáhuac. En las estelas mayas aparece esculpida la historia donde ha habido cargos con la mujer como dirigente, pero en esta forma, en un grupo para tomar decisiones, nunca sola. En grupo. La mujer participaba en las asambleas, pues hoy diríamos como en las juntas de las colonias o de los barrios, ¿verdad? Y se llevaban a cabo para cuestiones de organización, desde tareas como los cultivos hasta actividades medicinales, herbolarias, curaciones, cirugías, cuestiones musicales, artísticas, artesanales, etcétera. Los códices eran sumamente elaborados para escribir la historia, como diríamos hoy los periódicos. Las cuestiones de la clasificación, como hoy es la botánica, la zoología, sus ramas, pues estudiaban todas las flores, los frutos, las raíces, los granos, las hojas, pues también los animales, los insectos, lo que es toda la biología, la ecología. En todo participaban las mujeres. Había enseñanza, sí, para hombres separado de las mujeres, pero también había mujeres guerreras en la cultura maya, hay vestigios de esto, y la organización de unión reproductiva era la poligamia. Y todos así emparentados se ayudaban. No era una principal, sino varias secundarias, todas las madres, todos los hijos, así considerados. Los roles principales en autoridad o secundarios se determinaban por su posición al nacer y el nombre que se les ponía estaba relacionado con un animal cercano con la fecha. Bueno, pues los occidentales ubicaban todo este paisaje de nuestros ancestros pues como paraísos maravillosos, con gente feliz, hasta que pues ellos trajeron otro tipo de culturas. Por ejemplo, describían al caminar en la ciudad de Tenochtitlan sus líneas bien trazadas, sus detritos, lo utilizaban como abono, sus chinampas, todo limpio, en armonía, bueno, pues demasiadas flores que adornaban sus casas, aves surcando cielos, cerros, volcanes, abastecían de agua 5 lagos en la ciudad de Tenochtitlan con un maravilloso diseño. Y bueno, todo esto, una increíble ciudad que dejó de existir, bueno, por allá por 1521. Una ciudad como entre sueños. Precisamente, pues, a raíz de esta invasión a los niños y a las mujeres, las trataron con una humillación y una crueldad indescriptible. Eran violadas, ultrajadas, vilipendiadas, y los españoles, pues, dogmáticos, fanáticos, machistas, etcétera. Y pues con todo este nuevo sistema social, pues ¿de dónde iban no a surgir pues nuevos seres bastante distintos, con ya una carga emocional inclinada hacia problemas sociales? Hay que reflexionar sobre todo esto, porque ahorita tenemos en el mundo pues una crisis social. Tenemos en México cárteles de narcotráfico, especulación financiera, energía en déficit. Bueno, pues todos estos factores nos hacen necesaria la educación y la salud responsables en un sistema económico ya no basado en la necrofilia. La unión organizada de las mujeres puede apoyar a una nueva vida en México, en paz y armonía. Pues la mujer no solo da la vida, si así lo decide, sino creatividad, y representa la cultura propia y la preservación de la especie humana. ¿Tenemos llamadas, Sonia?
Sí, tenemos aquí las personas que se comunicaron con nosotros. Les agradecemos mucho. Se comunicó Ana Silvia Gutiérrez de Tlaquepaque, Ofelia Calderón, Antonia Márquez Araiza, Andrés Vázquez, Milagros Ruiz Velasco, Brandon Jara, Sara Nancy también se comunicó, Juan de Dios Miguel, Adriana Abundis, y Brandon Jara nos comenta: mujeres y hombres somos baluarte del mundo y de la sociedad, independientemente de su inclinación sexual. Valemos todos por quienes somos, independientemente del género. Juntos hemos hecho cosas. Félix Ayala también se comunicó, Aarón Hernández González, Antonio Rangel, Jaime Aguilar Robles, Pauti Ríos, que nos escucha desde Monterrey, Ricardo Durán, Horacio González, y Óscar Aceves, que también nos hace una pregunta. Por naturaleza, ¿quién tiene mayor responsabilidad, el hombre o la mujer? Ahí nos ayudarás a contestar esta pregunta. José Hernández y Bernardo Lizarde, que nos felicita por el programa, que se está haciendo énfasis sobre el tema del machismo que nos afecta como sociedad. El doctor Iván Delgado, desde Ameca. Antonio Rangel, te felicita, Gloria. Que conste que sí lo dije, Antonio.
Gracias.
Jesús Romero, de Nextipac. Él nos envía saludos y que le agradó nuestro programa. Agustín Galindo también nos envía saludos. Juan Ramírez, y yo aprovecho para mandar un saludo especial a mi papá, Jesús Ríos, y a Donata Reseniz, que siempre escuchan el programa, pero pues no se comunican. Saludos. Son todos.
Muy bien. Pues, ¿algún comentario?
Pues, a veces, por cómo planteamos las cosas, yo les hacía ahorita un comentario en el sentido de que a veces están tan mal planteados los temas estos que vamos a terminar aceptando que el ser hermafrodita es una meta humana, y vamos a poner a los genetistas a trabajar hacia esa meta, pero por el error de cómo a veces planteamos las cosas.
Pues dices una gran verdad. Todos nos componemos de hormonas femeninas y masculinas, y hallar ese equilibrio es el dilema.
Nos vemos dentro
Hacemos
de 8
una
días.
Pausa. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.